Bien, pues hoy es domingo 29 de noviembre del 2015 y estaremos iniciando el estudio de Romanos 9. No lo vamos a completar todo el capítulo el día de hoy y hemos titulado la enseñanza ¿Habrá fallado la palabra de Dios? A manera de pregunta es ¿Habrá fallado la palabra de Dios? Y voy a dar unos antecedentes, un muy, muy breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, en los primeros 8 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos. En los capítulos 1 al 3, Pablo presenta la condición del hombre, tanto judíos como gentiles, religiosos o no religiosos. Estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, destinados a la perdición eterna, apartados de Dios. Y como concluye él en esa sección, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre natural, el hombre sin Dios. Pero a la mitad del capítulo 3 presenta las buenas noticias de que Dios ha provisto para nosotros su propia justicia. Cristo murió para llevar sobre sí el justo castigo de los pecadores que en arrepentimiento vengan a Él. En el capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa es la condición, esa es la sentencia real de todo ser humano. Pero luego continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ha provisto la salida a esa condición. En el capítulo 4 podemos ser considerados como justos solo por la fe en Cristo. Y presenta el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento, quien también fue justificado por la fe. Es decir, ya desde antes la justificación ha sido por la fe y solo por la fe. La fe en la promesa de Dios de proveer a un Salvador, y claro que esto no es ni ha sido nunca por obras. El capítulo 5 presenta la reconciliación con Dios por medio de la justificación por la fe en Cristo. Y así como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El capítulo 6 presenta la vida nueva en Cristo. Habiendo muerto al pecado, ya no tenemos por qué obedecerle, presentando nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como dice en el versículo 22 del capítulo 6. Y ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el capítulo 7 vimos la lucha espiritual del creyente, que debe acudir a Cristo para obtener la fortaleza, para enfrentar las luchas tanto internas como externas, para hacer la voluntad de Dios. Presenta esa lucha de Pablo, ¿verdad? Por querer, por hacer el bien, aun cuando no siempre puede hacerlo y que eso lo lleva únicamente a clamar a Cristo para obtener de él la ayuda necesaria. En el capítulo 8, Pablo expone la gran seguridad del cristiano de llegar a la meta, a la gloria, la cual está basada en la vida en el Espíritu, quien nos recuerda por medio de la palabra de Dios que hemos sido adoptados como hijos de Dios e intercede por nosotros. Y esta salvación no está basada en nuestras justicias y capacidades. Nos recuerda que somos adoptados como hijos de Dios e intercede por nosotros, y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Explica, ¿verdad?, esa seguridad de que los cristianos llegaremos a la gloria. ¿Por qué? insisto, porque nuestra salvación no está basada en nuestras justicias y capacidades, sino en el poder de Dios y su perdón por medio de Cristo, quien murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Dios ha abierto nuestro entendimiento a la verdad del Evangelio y nos lleva de la mano hasta la glorificación. Aun cuando en esta vida podemos pasar, seguramente pasaremos por dificultades, por diferentes tribulaciones. Ahí en el capítulo 8, versículo 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la salvación es completa de principio a fin, y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay más acusaciones que valgan, no hay más condenación, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos estar de veras seguros de que esto se va a cumplir? ¿Será Dios fiel a sus promesas? ¿Podemos confiar en Él y en su palabra? ¿Qué actitud debemos tener a la luz de todo esto? Realmente, como dice ahí en Romanos 8, todo ayudará bien a los que conforme a su propósito salvífico hemos sido llamados. ¿Se mantendrá esa cadena de salvación, de la predestinación hasta la glorificación, de manera que no se rompa? ¿Habrá algo que nos separe de Él? ¿Seremos al fin condenados? ¿Y qué acerca del pueblo de Israel? Si Dios prometió salvarlos y una gran mayoría han rechazado a Cristo, ¿quiere decir entonces que Dios ha fallado? ¿Que el llamado de Dios puede ser rechazado? Si Dios prometió que Israel sería su pueblo y sin embargo la mayoría no ha creído en Cristo, ¿quiere decir que la palabra de Dios ha fallado? Entonces, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que lo que Pablo ha dicho en realidad va a suceder? Y para aclarar que tanto la promesa de Dios para Israel como la salvación de los gentiles sigue firme, Pablo explica en el capítulo 9, en el 10 y en el 11, por qué es que Dios no ha fallado a su pacto con Israel. A pesar de que el pueblo de Dios en lo general no se ha vuelto a Cristo para salvación, Dios sigue siendo fiel a su pacto. Y Pablo presenta esto en base a la soberanía de Dios como el fundamento para la salvación tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. La salvación es y siempre ha sido solo por gracia. Y si es por gracia, entonces las promesas de Dios expresadas en el capítulo 8 prevalecerán. Leamos entonces con ese antecedente el capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Bien, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lámpara que ilumina nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Y no solo comprenderla, sino ejecutarla. A vivir, Señor, por ella y para ti por medio de ella. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pablo presenta en este capítulo una explicación y podríamos decir una defensa de Dios y su palabra. Si el pueblo escogido de Dios, Israel, no ha sido salvo en lo general, ¿será confiable Dios y su palabra? Como dice el versículo 6, no es que haya fallado la palabra de Dios. Y a manera de pregunta podríamos decir, ¿habrá fallado la palabra de Dios? O en el versículo 14 que dice, ¿habrá injusticia en Dios? Y el 19 dice, si Dios es soberano en la elección, ¿cómo puede inculpar a alguien que no cree? Y en el 20 vemos que Pablo dice, ¿quién puede altercar con Dios? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Habrá fallado su palabra? ¿Quién puede cuestionar a Dios de sus propósitos? Así que vemos aquí una explicación, una defensa de Dios, su palabra, su poder, su fidelidad, su soberanía, su misericordia. Así que Pablo en los primeros versículos presenta el problema tal como él lo ve. Sus hermanos de origen, los israelitas, no se están salvando. Y esto presenta una serie de problemas, una serie de interrogantes. Así que en los versículos 6 en adelante se dedica a responder a este interrogante. Y al hacerlo, nos deja ver varios aspectos importantísimos acerca de Dios y de nuestra respuesta a Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Es un Dios soberano. Es un Dios misericordioso y es un Dios justo. ¿Y qué debemos hacer nosotros en respuesta? El problema está presente. El rechazo hacia Cristo como Mesías por parte de Israel, ¿significa entonces que la palabra de Dios ha fallado? ¿Sus promesas se han venido a pique? Vamos a ver el problema y vamos a ver cómo enfrenta Pablo estas interrogantes. Dice en los versículos 1 y 2, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo viene de exclamar con gran júbilo, con gran gozo, la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Quién nos podrá separar de su amor? Nada, ni nadie. Pero como que en ese momento cae en cuenta, ¿verdad?, que hay todo un grupo que no ha recibido este privilegio y piensa específicamente en sus hermanos judíos. La incredulidad de los judíos era algo que le dolía sobremanera a Pablo. Siendo él mismo judío, no podía estar tranquilamente disfrutando de su salvación al tiempo que sus paisanos se perdían. Y aun cuando había sido atacado y rechazado por los propios israelitas, Pablo derrama su corazón compasivo en una expresión que realmente sorprende y que debería llevarnos a considerar en nuestras propias vidas. El versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Su preocupación por sus hermanos israelitas era tal que estaba dispuesto, si fuera posible, a intercambiar su salvación con ellos. Deseara yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo. Estaba dispuesto a ponerse bajo la maldición de Dios y ser entregado a destrucción eterna si al hacerlo su gente conocería a Cristo. Él sabía lo que implicaba conocer a Cristo y disfrutar de su justicia. Ya lo había comprendido, pero también sabía las consecuencias de rechazar la oferta de Dios para salvación por medio de Cristo y solamente por Cristo, que es la perdición eterna en el infierno. Y le angustiaba pensar que sus hermanos estuvieran perdiendo. Así que podemos ver aquí el corazón de Pablo, que siendo el más grande teólogo de toda la historia, según mi criterio, era todo menos frío en sus sentimientos. Su amor por los demás, junto con la gloria de Dios, era lo que lo impulsaba a hacer lo que él hacía. Él sentía un gran pesar por el rechazo de los judíos al mensaje del Evangelio, pero no por eso suavizaría el mensaje para hacerlos sentir bien. Nunca lo hizo, y eso le ocasionó graves problemas con los mismos judíos, pero sabía que expresar la verdad era lo más amoroso que él podía hacer. Su carga por ellos no era cómo facilitarles las cosas, era que se salvaran. Claro que no podía intercambiar su salvación con ellos. Pero lo que sí podía hacer era predicarles el Evangelio esperando que Dios tuviera misericordia de ellos y se salvaran. Creo que todos aquí, los que somos cristianos, sentimos un gran pesar por nuestros familiares, amigos cercanos, gente que amamos, que aún no son salvos. Pero yo no sé cuántos estarían dispuestos a lo que Pablo estaba dispuesto, a intercambiar su salvación por la de los demás. A preferir ser condenado con tal de que otros se salvaran. Pablo nos da ejemplo de hasta dónde deberíamos de estar dispuestos a llegar con tal que se conviertan los demás. Y refleja, ¿verdad?, la gracia y el amor que hay en el corazón de Dios, que envió a su Hijo a morir por los pecadores. En eso consiste el amor de Dios. Lo mismo de Jesús, quien en obediencia al Padre no solamente estuvo dispuesto, sino que se entregó por los pecadores. Él dijo, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre no había venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por los pecadores. Pablo acababa de expresar su gran regocijo por la seguridad absoluta que el creyente goza en Cristo, ¿verdad?, de que nada ni nadie puede separarlo del amor de Cristo. Sin embargo, su amor por los perdidos de Israel le impulsaba para negarse esas bendiciones irreemplazables, si acaso eso pudiera traer a Cristo a sus hermanos judíos. Sabía que no era posible. Sabía que lo único, ¿verdad?, que puede salvar es Dios, el único que puede salvar es Dios, y que lo hace, como ya dije, por medio de la predicación del Evangelio, y eso lo convirtió en el gran evangelista que fue. Él tenía puesta su confianza en el poder del Evangelio, y su gran amor por Dios y por los perdidos lo llevó a estar dispuesto a todo con tal de que nadie se quedara sin escuchar el poderoso mensaje del Evangelio. Tal como lo dice al principio de su carta, en el capítulo 1, versículos 15 al 17, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Su propósito para ir a Roma era predicar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La mayor bendición que alguien pueda recibir es, por supuesto, su salvación. Esa es la mayor bendición que cualquiera pueda recibir. Pero también es muy posible que después de recibir ese regalo, caigamos en complacencia, olvidando el costo que tuvo esa salvación. Lo recibimos por gracia, pero tuvo un costo enorme, ¿verdad? La vida del santo, de Jesucristo. Y si ya estamos en Cristo, debemos disfrutar de la seguridad de esa salvación. Pero creo que si apreciamos lo que es y lo que costó, seremos impulsados a querer que todos los demás lo tengan. Y eso es lo que llevó a Pablo a recorrer todo el mundo conocido de aquel entonces, predicando el evangelio y plantando iglesias. Y eso es lo que ha llevado a muchísimos hombres a través de la historia a entregarse a la obra misionera, a la obra evangelística. Juan Knox, el gran teólogo y evangelista escocés de los años 1500, le dijo a Dios en oración: dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia o me muero. Esa era su pasión. Pasión por Dios. El misionero americano de los años 1700, David Brainerd, que por cierto murió muy joven a los 29 años de tuberculosis, tuvo un ministerio muy fructífero entre los nativos de Estados Unidos. Y él dijo, entre otras cosas, dos frases que captaron mi atención. Dice: heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra. Envíame a los pieles rojas del monte. Aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra. Envíame aunque me cueste la vida, si es para tu servicio y para promover tu reino. Y también dijo: continuaré luchando con Dios en oración a favor del rebaño de aquí y en especial por los indios de otros lugares hasta la hora de acostarme. ¿Cómo me dolió tener que gastar el tiempo durmiendo? Anhelaba ser una llama de fuego que ardiera cada momento en el servicio divino y edificar el reino de Dios hasta el último momento, el momento de morir. Y murió, como les digo, muy joven. Y así como ellos, muchísimos que han comprendido el gran privilegio de la salvación por gracia, de manera que no se han quedado con las manos cruzadas disfrutando únicamente de las bendiciones, sino queriendo hacer parte de ellas a todos a su alrededor. Que Dios, ¿verdad?, nos dé un corazón agradecido como el de ellos, como el de Pablo, como el de Moisés, que al ver la tragedia, ¿verdad?, de un pueblo entregado a los placeres y a la ingratitud, dijo en Éxodo 32, 31 y 32, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Al ver la idolatría en la que había caído el pueblo de Israel, Moisés, en lugar de decir: Señor, manda un rayo y consúmelos, son pero obstinados y necios, dice: no, si es necesario, a mí bórrame del libro de la vida con tal de que tengas misericordia de ellos. Wow. Perdona, dice ahora, su pecado. Y si no, a mí quítame del libro de la vida, con tal de que ellos puedan entrar. Y esa es la actitud de Pablo. Al ver que sus hermanos judíos se estaban perdiendo dice, Señor, si es posible, ¿verdad? Si es posible el intercambio, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Y si se van a perder, que sea por obstinación, por incredulidad y no porque no hayan escuchado las buenas nuevas de salvación. Y si alguien entre todos los pueblos tenía conocimiento de Dios, era precisamente el pueblo de Israel. Ellos no estaban en blanco con respecto a los planes de Dios. Esperaban al Mesías y cada uno de los aspectos del trato de Dios hacia ellos tenía que ver con la promesa del Mesías, el libertador. Gozaban pues de grandes privilegios y creo que eso le añadía más pesar a Pablo. Pues él había sido uno de ellos, ¿verdad? Con un corazón endurecido que no podía ver en Jesús al Mesías prometido, pero que por la gracia de Dios le fueron abiertos los ojos espirituales. Él recibió una nueva vida para creer y vivir para Cristo. Ciertamente el pueblo de Dios era muy favorecido por Dios, pero no por eso tenían todos la salvación asegurada, pues se requería fe para ello. Y por lo tanto no se podía acusar a Dios de haber fallado a su palabra. Los judíos entendían las bendiciones como algo que ellos merecían, y en eso estaban equivocados. Más adelante en el capítulo 9 de Romanos, versículos 31 y 32, dice Pablo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. En el capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, todo lo que tuvieron, lo vieron en función de lo que ellos podían lograr, de lo que ellos merecían, y no de lo que Dios les estaba ofreciendo. Una serie de privilegios que era como para que no tuvieran ningún problema en acercarse a Dios. Y dice Pablo en los versículos 4 y 5 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él sabía los privilegios que los judíos habían disfrutado a través de toda la historia. Él era uno de ellos. Y ya antes, en su carta a los romanos, había hablado acerca de esto. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, Pablo dice, he aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y no, el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es básicamente la misma pregunta. Por el hecho de que algunos no hayan creído, ¿hace eso que Dios haya fallado? Y luego menciona, ahí en el capítulo 9, algunos de esos privilegios de los cuales disfrutaba el pueblo de Israel. Habla de la adopción. Ciertamente Israel era el pueblo escogido para ser adoptado por Dios. Su hijo, como le llaman en el Antiguo Testamento. Habla de su gloria. Habían recibido la gloria de Dios. Dios bendijo a la nación de Israel revelando su presencia gloriosa de diversas maneras. Les apareció en la nube. Les apareció en el Sinaí. Los acompañó en su salida de Egipto, abriendo el Mar Rojo y haciéndolos pasar en seco. En el mismo tabernáculo de reunión. Y en el lugar santísimo, ¿verdad? Y en el templo. Ellos habían visto su gloria. El pacto. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de recibir el pacto con diversas ratificaciones, con Abraham, con Moisés, con David, e inclusive el pacto supremo de redención de Dios a través de su Hijo. La promulgación de la ley. Dios le dio a Israel por medio de Moisés no solo los 10 mandamientos, sino una gran cantidad de principios y estándares, así como los rituales que apuntaban a la salvación por medio del Cordero. El culto, que era exclusivo de los judíos. Es decir, todo el sistema de ceremonias que incluía los sacrificios y ofrendas, los lavamientos y purificaciones y todo lo necesario para adorarlo de manera correcta y en anticipación a la venida del Mesías. Las promesas, tantísimas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, siendo por supuesto la más importante la promesa de la venida del Mesías, su reino prometido y la vida eterna. De Israel surgen los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Su nacionalidad, por ejemplo, la definían en términos de ser descendientes de Abraham, a quien ellos consideran su padre espiritual. Y de ellos, dice Pablo, vino Cristo, por si fuera poco, ¿verdad? De los judíos vino Cristo. Pero como dice en Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era uno de ellos, de su mismo linaje, y lo tuvieron por falso profeta. Pero a ese que rechazaron era nada menos que Dios sobre todas las cosas, como dice Pablo. Bendito por los siglos. Así que, para concluir este resumen de las bendiciones especiales para Israel, Pablo afirma que ese a quien el pueblo de Israel rechazaba era nada menos que Dios mismo hecho carne. ¿Cómo es que no lo podían ver? Pablo sabía por experiencia propia que a no ser por la intervención misericordiosa de Dios, no lograrían verlo. Él era uno de ellos. Hasta que Dios le plació abrir sus ojos y su corazón cuando iba hacia Damasco, precisamente persiguiendo a los cristianos. Por más privilegios que tuvieran, por más religión que practicaran, no podrían ver a Cristo como su Salvador y Señor, a menos que Dios en su soberanía y gracia se los permitiera. Entonces, surge la pregunta: ¿es culpa de Dios que los judíos no se salven en lo general? Y son preguntas que Pablo esperaba, ¿verdad? Que surgieran. A lo mejor ya las había escuchado. Así que a su estilo, ¿verdad?, plantea una serie de preguntas hipotéticas para dar respuesta a los posibles ataques en contra de la veracidad de la palabra de Dios. Y al hacerlo, de alguna manera defiende el carácter mismo de Dios. ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Es Dios injusto al ejercitar su soberanía en la elección? Y si es así, ¿por qué nos hace responsables? ¿Y cómo debemos responder ante eso? En primer lugar, el cuestionamiento es: ¿ha fallado la palabra de Dios? El versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Ya da una respuesta, ¿verdad? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A la luz de todo lo que Israel había recibido de Dios, esos privilegios que acabamos de mencionar y más, pareciera como si Dios hubiera fallado. Pero Pablo aclara que el Señor no había abrogado ni invalidado sus promesas incondicionales. Dios siempre ha actuado conforme a su palabra. Pero, por otro lado, su pueblo no siempre ha entendido y respondido adecuadamente a la palabra de Dios. Los israelitas se extraviaron porque, como dice Pablo más adelante, no iban tras la justicia por fe, sino por obras de la ley. Ellos querían establecer su propia justicia. Así es que no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que esas promesas eran y siguen siendo solo para los que se acercan a Él por fe. Y a pesar de que el pueblo de Israel había recibido el pacto y las promesas, no se habían acercado a Dios con fe y por lo tanto se habían perdido la promesa de redención por medio del Mesías. Nuevamente, ¿significa esto entonces que las promesas de salvación que Dios dio a través de los siglos fueron en vano? ¿Significa esto que por el hecho de que los judíos no han entendido esas promesas y han rechazado al Mesías prometido, el plan de redención de Dios ha fallado? La respuesta la da Pablo y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Pero por qué? Entonces sucede lo que sucede. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La bendición, la promesa de bendición fue hecha a los hijos de la promesa, al Israel espiritual y no a toda la nación. Y es donde muchas veces se confunden. El verdadero judío, como ya dijo Pablo, es el que ha creído y que como señal de ello se ha circuncidado. De la misma manera en la que un cristiano lo es de corazón. Y lo que hace externamente como el bautismo es solo una evidencia de lo que ha creído. Es decir, no es el bautismo lo que salva, no es el que vaya yo a la iglesia lo que me salva, no es que lea la Biblia lo que me salva, no es lo que yo haga lo que me salva. Eso es una evidencia de que soy salvo, pudiera ser. Así que Pablo tiene que trabajar en contra de la idea de que la salvación es dada a Israel como nación, a todo israelita solo por ser israelita. De la misma manera que no todos los que asisten a la iglesia cristiana son cristianos. Así tampoco no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí es importante tener en cuenta, sobre todo ustedes jovencitos que crecieron tal vez, nacieron y crecieron en una familia cristiana, que la salvación no se transmite biológicamente, ni se hereda. No es algo que se obtenga solo por pertenecer a un grupo correcto, ¿verdad? Al grupo correcto o a la familia correcta. Los judíos en los tiempos de Jesús se jactaban de tener a Abraham como su padre, pero Jesús los confrontó, aún en eso, en el capítulo 8 los llama hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no actuaban de acuerdo a como Abraham actuaba. Se dicen hijos de Abraham y no hacen lo que Abraham hace. Y dice en el versículo 42 de Juan 8, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Se dicen hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hace, no le creen a Dios. Por su parte, Pablo afirma que ser descendiente físico de Abraham no garantiza la entrada al reino de Dios. Y para ello recurre a dos ejemplos. Dos ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar y probar su punto. Primero el ejemplo de Isaac y de Ismael. Fíjense los versículos 7 al 9, ahí de Romanos capítulo 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así como no todos los que descienden de Israel son israelitas, así tampoco todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham según la promesa. ¿Quién nació primero, Ismael o Isaac? Ismael. Sí. Cuando Abraham y Sara no podían tener hijos, ¿verdad?, y se les ocurrió la brillante idea, ¿verdad?, de ayudar a Dios, dándole a Abraham a la sierva Agar, tuvieron un hijo. Tuvo un hijo Abraham con Agar, que es Ismael. Pero aun cuando Ismael nació primero, la promesa dada a Abraham fue a través de su hijo Isaac, el que tuvo años después, de una manera milagrosa, por medio de Sara, cuando ella ya no podía concebir hijos. De manera que los verdaderos descendientes de Abraham son los que vinieron a través de Isaac. Y el punto aquí es que así como no todos los hijos físicos de Abraham heredaron la promesa de pertenecer físicamente al pueblo de Dios, así tampoco todos los hijos de Abraham a través de Isaac pertenecen espiritualmente al pueblo de Dios. La incredulidad, el pecado, el rechazo y la hostilidad de Israel hacia Cristo no constituye una prueba de que Él no sea el Mesías. Todo lo contrario. Esto concuerda perfectamente con la promesa de Dios, la cual anticipaba que no todos los judíos creerían en Jesús para ser salvos. Ya estaba escrito que no todos iban a creer. Bueno, dirían algunos escépticos, y argumentar que Dios prefirió a Isaac por sobre Ismael debido a que era hijo de Sara, la legítima esposa de Abraham, mientras que Ismael de la sierva. Así que Pablo da otro ejemplo aún más contundente y recurre al ejemplo de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Versículos 10 al 13, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y luego entre paréntesis dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, para hacer el ejemplo más claro, Pablo presenta el caso de los gemelos que Isaac engendró con la misma mujer, con Rebeca. Ella no era, aquí no eran ya dos mujeres, era la misma esposa, Rebeca. Nacen dos hijos de la misma madre, del mismo padre, y Dios escogió a Jacob por sobre Esaú para cumplir su promesa. ¿Por qué? No, porque Dios sabía que Jacob iba a ser un mejor hijo, ¿verdad? Un mejor hombre. No. Su mismo nombre, el suplantador o el tranzas, ¿verdad?, dice mucho acerca de él. En lo humano, Esaú fue mejor que Jacob. Además nació primero, tenía los derechos de primogenitura, porque aún siendo gemelos nació primero Esaú. Que después haya él despreciado su primogenitura por un plato de lentejas, bueno, es otro asunto, ¿verdad? Habla de la perversidad de su corazón. Pero aquí deja claro que esa decisión no tenía nada que ver con cada uno de los hijos. Porque como dice ahí Pablo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Qué es lo que nos dice? Que no tiene nada que ver con algún mérito de uno, un mérito personal. Fue por la soberana decisión de Dios de escoger a uno por sobre el otro. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y suena fuerte. Suena fuerte, pero en realidad es una expresión que usaban los hebreos. No que odiara a uno y al otro lo amara, sino es una comparación. Amo tanto a uno que pareciera que aborrezco al otro. Sí. Y es algo que el mismo Señor Jesús utilizó, ¿verdad? En Lucas 14:26 dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Obviamente Jesús no quiso decir a sus seguidores que odiaran a sus familiares, sino que debían amarlo a él tanto más que fuera notorio, ¿verdad? Que estuvieran dispuestos a cualquier cosa. El punto es que Dios escogió soberanamente a Jacob sobre Esaú para cumplir su promesa. No, pero qué injusto Dios. ¿Será? Jacob no fue escogido por ninguna virtud en él. No fue escogido por sus buenas obras, puesto que aún no nacían cuando ya la elección había sido hecha. El mérito entonces es únicamente de Dios. Así que tanto la historia de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, como la de Jacob y Esaú, ilustran la misma verdad fundamental. La elección de Dios, de acuerdo a su sola soberanía y a sus propósitos. Dios no ha fallado debido a que Israel en lo general no ha creído en Cristo, puesto que el verdadero Israel, los verdaderos creyentes, siempre han venido a Dios a través de la elección soberana de Dios. De tal manera, entonces, que la palabra de Dios no falló, sino que fue cumplida en el Israel de la promesa. Si fuéramos responsables, aún un poquito de nuestra salvación, estaríamos compartiendo la gloria con Dios. Y no podríamos decir como el salmista en el 115 que dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Tendríamos que cambiar y decir: a tu nombre gloria y a nuestra perseverancia también, ¿verdad? La realidad es que los redimidos pasaremos la eternidad alabando a Dios, tanto judíos como gentiles. Pasaremos la eternidad alabando al Señor, humillados delante de Él en adoración, reconociendo que Él y solo Él merece la gloria. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se debe solamente a su gracia, a su voluntad, a su sabiduría y a su poder, como dice en Apocalipsis capítulo 5, si vamos allá a Apocalipsis 5 y con esto terminamos, A partir del versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y más adelante en el 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿habrá fallado la palabra de Dios? ¿Habrá fallado la palabra de Dios? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No es. La salvación no es algo nacional, no es algo que se da familiarmente, no es algo que se da en grupo. La salvación es personal. Es personal. ¿Sí? Y únicamente por la gracia de Dios. Por eso es que a Él y solo a Él debemos dar la gloria hoy y siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque ciertamente tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, toda la adoración. Solo tú, Señor, solo tú. Ayúdanos, Señor, a no ser complacientes con esa salvación tan preciosa que tú nos has dado, como si no hubiera costado. Ayúdanos a vivirla, a vivir para ti, Señor. Y que nuestras vidas sean instrumentos de bendición en tus manos para llevar ese mensaje de esperanza, de salvación en Cristo a todos aquellos que están cerca y a los que están lejos también. Ayúdanos, Señor, en lo personal, ayúdanos como iglesia también a ser portadores de esa gloria, Señor. Para gloria de tu nombre. Amén.